sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo se acabó, nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo una tormenta ahí en mi corazón, dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control.
10:40 de la mañana, beber hasta perder el control. Lamentablemente para algunos de nuestros jóvenes esta realidad no queda encerrada en el estribillo de una canción. Consumen alcohol en exceso los menores de edad en Euskadi. Sobre ello vamos a hablar en los próximos minutos con alguien que conoce muy bien esta realidad, especialmente en chavales de menos de 14 años. El doctor Santiago Mintegui es médico de urgencias del Hospital Universitario de Cruces, coordinador del Observatorio Toxicológico de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría y director del Observatorio Mundial. Y además ha tenido la deferencia de acercarse a nuestros estudios en Bilbao. Doctor Mintegui, muy buenos días.
Hola, Egunon.
Las cifras revelan que en los 10 últimos años se ha multiplicado por 3 el número de intoxicaciones por alcohol atendidas en la unidad de pediatría. Y lanzo este dato porque a veces se nos acusa a los medios de ser alarmistas, pero el dato es el que es.
Sí, los números son muy fríos, pero son muy objetivos también. Entonces, en los últimos 10 años, en un conjunto de hospitales que conformamos el Observatorio Toxicológico de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, pues se ha visto cómo las consultas por intoxicación etílica en menores en los servicios de urgencias se han triplicado en el conjunto de esos hospitales.
Uh-huh. Y además, Euskadi es una de las comunidades que lidera el ranking de intoxicaciones etílicas en menores de 14 años. Desde luego no es un dato para estar orgullosos.
Pues no es un dato para sacar pecho, pero es lo que hay. Quiero decir que nosotros hemos esperado un tiempo antes de publicitar estos datos y llevarlos a las reuniones científicas, pero después de ya tener un buen número de episodios recogidos, pues hombre, se ha triplicado las consultas en todo el estado y uno de los sitios más habituales para recibir chavales por debajo de 14 años con intoxicación etílica en los servicios de urgencias es nuestro país, es Euskadi. Sí.
Uh-huh. Hace unos días, el entrecomillado en concreto de una entrevista que le realizaban en el diario La Vanguardia, si no me equivoco, rezaba: las urgencias pediátricas ya atienden a niños de 11 años con coma etílico. Esto entiendo que son casos excepcionales.
Sí, pero lo que sucede es que hace 10 años era excepcional pues ver un chaval de 13 años. Ahora es excepcional ver un chaval de 11 y no es excepcional ver un niño de 13. Entonces nos estamos haciendo, pues acostumbrando a cosas que no son normales. No tiene que ser visto como normal que un chaval de 13 años pues llegue con una intoxicación etílica a un servicio de urgencias de un hospital, porque eso, si aceptamos eso como normal, pues estamos construyendo una sociedad que cuando menos tiene cosas que son muy mejorables, ¿no?
Yo me recuerdo jugando a las chapas, saltando a la goma o a la cuerda.
Bueno,
con esas edades.
Yo no sé, cuando uno dice pues este tipo de cosas, también me recuerda pues cuando pues en un trabajo dice yo sí que era bueno cuando entré y ahora los que entran no sé qué. Yo no sé, yo la verdad es que no sé porque no tenemos datos para comparar. Uh-huh. Pero lo que sí sabemos es que lo que antes era muy raro, era una anécdota y era el comentario, pues nos vino hace un mes un coma etílico. Bueno, pues ahora no. Hemos pasado de ver en nuestro hospital un chaval cada 2 meses a ver un chaval cada 2 fines de semana. Hablo de niños menores de 14 años. Entonces, bueno, pues como hay un problema, pues hombre, yo creo que es bueno que se reconozca. Está reconocido porque esto se ha aceptado en foros científicos. Y luego lo que hay que decidir es si es un problema que requiere ser priorizado, y si es priorizado pues habrá que abordarlo pues por la gente que tenga conocimiento, ¿no?, para intentar solucionar este tema, ¿no?
Vivimos en una sociedad en la que los jóvenes tienen asociado el alcohol con el divertimento, pero claro, los adultos también socializamos con el alcohol. ¿Estamos ante un problema cultural?
Yo no tengo ninguna duda de que el problema que tenemos es social, cultural, costumbre o como se le quiera llamar. El problema no se va a solucionar con que se prohíban cosas. El acceso al alcohol está prohibido ya. Entonces, pues uno tiene que darse una vueltita por nuestras calles y nuestras plazas. Y ahora viene, antes he oído la palabra alarde en la entrevista anterior, ya viene el alarde de verdad del verano, ¿no? Entonces hay que ver el comportamiento y el modelo que cogen los niños, hablo de niños, cuando ven a sus padres en las fiestas o cuando ven a generaciones intermedias, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un problema brutal. Tenemos que ver qué es lo que pasa cuando vamos paseando por la calle y vemos un grupo de chavales de 13, 14 años con unas litronas, si a alguien le parece anormal. Como no nos parece anormal, pues desgraciadamente algo tendremos que hacer. Hay que conseguir esa transformación de nuestras mentes, ¿no? Porque eso no es normal. No podemos aceptar como normal que estén con litronas chavales de 13 años, ¿no? Uh-huh. ¿No?
Desde luego no es normal en todos los sitios, porque podemos creer que esto es algo extendido, que lo que aquí ocurre, ocurre en todas partes. No, no es así.
No, además eso no es cierto. Eso hay que decirlo tajantemente. No es cierto. Nosotros ahora dirigimos un observatorio mundial, uh-huh. Hay 27 países de diferentes tipos, hay un gran predominio de países europeos, países sudamericanos, norteamericanos, australianos, alguno de Oriente Medio también, y si uno ve los estados del entorno, pues ve Portugal, ve Italia, ve Francia, pues la tasa que se tiene aquí es distinta. Entonces, esto no es una importación. Importaremos otras cosas, y hay otros sitios que tienen otros problemas también tremendos. Pero esto no está importado. Y es más, si uno habla con pediatras de otros servicios de urgencias pediátricos de otros estados, pues hombre, ellos se sorprenden pues por la prontitud uh-huh. en el acceso. Es decir, intoxicaciones etílicas en menores hay en todos los sitios del mundo, pero en chavales de 12, 13 años, pues en la experiencia que tenemos nosotros es mucho más frecuente en nuestro medio. Y desgraciadamente dentro del Estado español, lo digo desgraciadamente como vasco, pues son más frecuentes aquí en Euskadi, es así.
Cuando un chaval, cuando un menor llega a urgencias, ¿hay algún protocolo que se pone en marcha en ese momento? ¿Se trata el caso de forma diferente a otras urgencias?
No. Vamos a ver, lo primero siempre es atender al paciente. Además, un chaval que viene porque ha sido encontrado inconsciente pues con 13 años en una calle, pues puede ser una intoxicación etílica, pero puede ser un ataque epiléptico, puede uh-huh. ser una lesión intracraneal, lo que fuera, ¿no? Entonces, lo primero es estabilizar al paciente. Y luego, pues hombre, uno va avanzando en el proceso diagnóstico y cuando ya ve que se puede tratar una intoxicación etílica, pues busca pues niveles de sustancias, el etanol uh-huh. y drogas ilegales, claro, que acompañan eso. Y luego existe el componente añadido de la posibilidad incrementada del abuso sexual. Es así, eso hay que decirlo también, porque eso está...
Creo que además es algo que usted le suele decir, ¿no? Cuando despiertan, cuando claro. ya son conscientes, el hecho de, ¿te das cuenta de lo que podían haber hecho contigo en esas circunstancias?
Sí, y yo sinceramente no sé si es muy correcto lo que hago, ¿eh? Porque en las situaciones más difíciles en urgencias uno tiene que ser muy profesional.
Pero
¿no?
es algo que haría cualquier padre o madre, ¿eh? Claro, el momento es que, asustar,
claro,
¿no?
Claro, pero es que yo por lo menos, como uno siempre te pregunta, ¿en qué dices? Nadie ha protocolizado lo que hay que decir, eso ya. No está estudiado. Entonces yo lo que les digo es, porque ellos se quedan asombrados, ¿no? Ellos estaban en una juerga y de repente se encuentran que se despiertan en un hospital con una mascarilla de oxígeno, un suero, médicos alrededor, enfermeras... los padres, entonces el susto es brutal. Y lo que les digo es eso, pero no te das cuenta, porque con 17 años también te podrán hacer, pero con 12, lo que sea. Y aparte de que la respuesta del grupo es muchas veces diferente, porque con 17 y 18 años el grupo se comporta de una manera y cuando es un grupo de chavales de 13 años, pues muchas veces la reacción es el susto y en ocasiones el abandono del menor, ¿no? Entonces eso ha habido pues en ocasiones problemas pues derivados de que se ha encontrado un menor pues que llevaba pues bueno, pues igual una hora inconsciente en una calle, ¿no? Entonces, todo el mundo, no hace falta ser ni médico ni muy inteligente para saber que es una situación de mucho riesgo para un menor, es así.
Uh-huh. O sea, que los amigos cogen las pues de hombre, Villadiego y vamos, yo no quiero saber nada.
Yo si tuviera... Más que eso es el susto, ¿no?
Ya,
y porque yo
hacemos,
porque
¿no?
uno no tampoco tiene preparados sus sistemas defensivos. Y yo con, ¿qué haría yo con 13 años? ¿No? Lo primero, asustarme. Segundo, ¿diría algo a alguien?
¿A quién
pues
llamo?
Depende. Y luego, si estoy en un sitio apartado, porque que son conocidos, por cierto, porque desde que hay esta explosión mediática, que yo agradezco, porque pues, uh-huh. sirve para que por lo menos se hable de esto, ¿no? Que hay que hablar, ¿no? Entonces todo el mundo dice, sí, es que en mi pueblo todos sabemos que es en tal sitio, todos sabemos que es en tal otro, y es ahí donde suceden las cosas y donde se abandonan a estos chavales, ¿no? En otras ocasiones no, pero no es la primera vez que llega un niño pues porque ha pasado la policía o la DIA o quien fuera uh-huh. y dice, caramba, hay una situación de riesgo, un vecino llama o lo que fuera, ¿no? El menor... no tiene el recurso que va a tener un chaval de 20 años, no lo tiene.
Y llega el momento de llamar a los padres, padre, madre, ¿cómo sí. reaccionan ellos? Porque claro, pues, nuestros hijos ni beben ni fuman.
Pues hombre, el disgusto es extraordinario. Hombre, uno puede ver, también hay anécdotas, pues yo siempre digo que uno coloca una cámara en un servicio de urgencias y tendría una... se ven situaciones a veces muy pues, particulares, ¿no? Pero lo normal es primero un disgusto extraordinario, uh-huh. un disgusto extraordinario, la sensación de no estar viviendo eso, decir, yo no estoy aquí, esto no me puede estar pasando a mí. Y lo tercero, el momento durísimo es la salida del hospital, porque hasta ese momento hay un intermediario, está el médico, uh-huh. está la enfermera, hay más gente, pero luego hay que ir a casa. Y eso es muy difícil ser afrontado. Entonces, claro, para eso también hay ayuda, pero también es difícil porque no es lo mismo hoy en día ir al cardiólogo que ir al psiquiatra. Por ejemplo, todavía hay gente que es reticente, puede decir uh-huh. que ir al psiquiatra no es lo mismo que es que me duele el pecho. Y con esto no es lo mismo tampoco buscar ayuda para esto. Entonces, luego el digerir esto en casa, el estar todos los días, la desconfianza que se genera, pues es una situación muy difícil para los padres. Es tremenda.
Sería importante, ¿no?, que recibieran, o sea, algún tipo de asesoramiento, de recomendaciones.
Pues yo creo que esto hay
falta
que meter
ahí cierto protocolo,
sí,
¿no?
Aquí hay que hacer un paquete global, ¿no? Es decir, uno dice que es lo que pensamos, ¿eh? Cuando discutimos los pediatras urgentes decíamos, bueno, pues si la sociedad acepta que esto es lo normal, pues todos al botellón. Es así, ya. Todos al botellón, todos, los primeros nosotros. Que decimos no es normal, pues bueno, pues vamos a articular medidas preventivas y luego de qué hacer, ¿no? Y que esté articulado, claramente articulado, y que no suponga un bochorno para uh-huh. una familia, pues pedir ayuda por esto, porque para esto en ocasiones hay que pedir ayuda. Es así, pues porque dices, caramba, no sé, y ahora, por ejemplo, en nuestra comunidad, en Euskadi, no es tan habitual, y esto también esto es una cosa buena, el consumo de droga ilegal en menos de 14 años es menos frecuente que consulten uh-huh. los hospitales. Hay otros sitios que es muy frecuente, ¿no? Pero yo me imagino avisar a un padre, pues su hijo está por una intoxicación por cannabis en una urgencia de un hospital con 12 años, pues hombre, es muy probable que haya un problema en ese entorno familiar, un problema cuando menos de comunicación. Entonces hace falta que los padres tengan ayudas. Pero si hoy en día hay ayuda para todo en esta sociedad. Si todas las máquinas que compramos vienen con prospectos, hay instrucciones, hay servicios de atención. Y hay cosas que igual se están olvidando. Y una de ellas es, esta es una opinión, esto uh-huh. no es opinión del observatorio, es mi opinión, es, hombre, pues una relación familiar, ¿no? Y cuáles son los roles que tenemos que tener y cómo reconducir estas situaciones, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo puede afectar al organismo de un menor el hecho de cada fin de semana emborracharse de forma sistemática? Uh-huh. No hace falta llegar al límite, pero...
Pues yo el otro día vi a un chaval en la tele que decía, pues además yo lo entiendo, porque estaba en pleno botellón y muy ufano, con otros amigos, diciendo desde los 14 años, cada semana busco el botellón que puedo y si no, pues con mis amigos. Entonces, si es que no hace falta ser muy inteligente, pues, todo el mundo es una ingesta de una sustancia tóxica, es encima estar en un sitio que no es el mejor, es tener unos hábitos no saludables. Entonces, eso repetido, pues conduce a lo que conduce, pues si es obvio, si es obvio, porque las cosas que decimos son obvias. Uh-huh. Es obvio que no puede ser aceptado como normal que un chaval de 13 años llegue a intoxicación etílica en un hospital. No. Es obvio que no es bueno que haya un chaval que esté todos los fines de semana participando en motines. Es así. Entonces, bueno, pues y lo que también es obvio es que es mucho más fácil tratar una apendicitis o una meningitis que esto. Por eso, pues hay que tomarlo con tranquilidad. Y yo pongo otro ejemplo. Hace 30 años uno iba a una consulta a un médico y el médico le recibía fumando. ¿Cierto? Y era normal, claro. Y entonces, y
oye, nos parecía, eso sería impensable.
Claro, eso es impensable. Y ha habido todavía reductos, reductos propios de las costumbres y las tradiciones a las cuales a veces nos aferramos para justificar cosas que no lo son, que uh-huh. no son justificables, de consumo de, por ejemplo, el tabaco en ciertos lugares cerrados donde se practican deportes tan populares en nuestro país, en Euskadi. Entonces, eso va desapareciendo porque no es normal. Simplemente no es normal. Entonces, como se consiguió eso, pues hay que intentar conseguir esto otro. Que la gente no vea como normal eso, ir a la consulta de un médico que reciba fumando o ir por la calle y decir, mira esos chavales con estas litronas. Eso, esa es la, en mi opinión, ¿eh? Igual luego viene otra persona y dice, pues no, el camino va por otro lado. Pero por lo menos sentarse, ¿no? Uh-huh. Y hablar de esto.
Además del botellón hay nuevas modas o formas de consumo que sorprenden. Nosotros hemos salido a la calle para encuestar a los jóvenes que nos topábamos en el camino en torno a algo que sin duda, como mínimo, sorprende. El uso de tampas impregnados en alcohol. Esto es lo que le respondían a nuestra compañera Yera Urquidi.
No es muy normal, pero sí que lo he escuchado en las noticias y en la radio, pero no conozco a nadie que lo haga, ni tampoco he oído hablar a gente cercana de eso.
No lo he visto nunca, ni lo he hecho, ni conocidos, y sí que lo he oído en la radio.
Yo sí lo he oído en el telediario, pero cuando soy de fiesta y no conozco a nadie que lo haya hecho.
Con las noticias, lo he visto y me quedé asombrado. ¿Cómo se puede hacer eso? Es que no es normal, ¿no?
He oído alguna vez eso, lo del Tampax mojado en alcohol, pero no conocí ningún caso y espero no conocerlo, la verdad.
Pero que alguno lo hace, seguro. Que la gente es muy tonta.
He oído, esto afortunadamente también es algo anecdótico.
Esto, pues afortunadamente lo es. Además, y que conste que todo esto ha salido por un caso que sucedió con esto. Esto
una niña de 14 años, creo.
Esto
¿no?
es totalmente ¿Cómo? Anecdótico y no es propio. Lo primero es que, bueno, hay gente que dice que esto no existe. Sí existe. Desgraciadamente sí existe. Porque además
y no
existe,
es de ahora tampoco.
Existe todo y no es de ahora. Efectivamente, esto existe desde hace años. Entonces, bueno, y no es propio de Euskadi, es propio de muchos sitios. Y el problema es que con la difusión, pues uno... Generalmente esto es difícil que uno llegue a esto. Es más fácil llegar a otras cosas que se pueden ver por internet y que,
sí, hoy día.
Y que hoy en día pues están haciendo bastante daño, ¿no? Pero esto existe, pero es anécdota. La intoxicación etílica, vamos a ver, el 99, más del 99% aquí, desde las consultas de hospital, es el grupo que sale en cuadrilla uh-huh. y consume alcohol de alta gradación rápidamente, sobre todo en menores, por la tarde, para que se le intente pasar la borrachera y
a
llegar
a
casa y que
casa.
No se le note.
Claro.
Es así. Y eso es lo más normal. Entonces, si uno enfoca el problema, vamos a cargarnos lo del Tampax con vodka, pues no tiene sentido. Eso es una insensatez. Uh-huh. Lo otro es lo que hay que intentar abordar. Es lo otro. El problema es el otro, no el Tampax. O el otro día decían que también inhalando, hay algunos países donde se inhala el alcohol y luego
ojos,
de la conjuntiva.
Bueno, la verdad es que
eso
se escuchan cosas
eso
que,
en nuestro medio es una anécdota cercana a la inexistencia. Existe porque existe todo. Uno en urgencias ve de todo. Es así. Pero es rarísimo, es totalmente excepcional.
Pero me imagino que entristece como profesional ver este tipo de casos, ¿verdad?
Hombre, claro, hombre.
Al final
hombre,
uno se le
hombre,
queda ahí.
Claro, es que eso
cada
pesa.
Cada caso es una espinita.
Es que al final pesa cuando uno, yo me acuerdo, un fin de semana que hubo, nosotros tenemos 6 boxes de atender pacientes críticos o pacientes más enfermos, por decirlo de una forma que se pueda entender, ¿no? Y 3 eran intoxicaciones etílicas, ¿no? Entonces, hombre, la persona que atiende eso, caramba, eso le pesa porque uno se está dando cuenta dónde vive, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, caramba. Entonces es más fácil oírlo que verlo. Verlo es duro, sí, es muy duro, sí.
Doctor Santiago Mintegui, muchísimas gracias
a ustedes,
por haberte acercado a Nogonolas.
Vale, cerca.
Volvemos enseguida.
Bueno.
Dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder. ¿Cuántas noches soñé que regresabas? Y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del bar me despertaba. Y el que lloraba entonces.